Saludamos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, martes 16 de febrero. Juan Carlos Dollenard, buen día.
Muy buenos días.
Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Doctor Juan Gavito, que hoy participa por teléfono. Buen día, Juan.
Buen día para todos.
¿Desde dónde?
Desde Maldonado, Punta del Este, con tiempo bastante lindo, a pesar de que estuvo lloviendo en forma intermitente, pero ahora está queriendo salir el sol.
Ajá. ¿Descansando allí?
Descansando hasta mañana de mañana.
Bueno. Y saludo a quien es la cuarta integrante de esta mesa, Margarita Perkovich, que los oyentes conocen porque acaba de finalizar su periodo como senadora y acaba de finalizar su actividad parlamentaria. Buen día, Margarita.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Después de 10 años como edila y 10 años entre diputada y senadora, el año pasado resolvió que no se presentaría de nuevo como candidata.
Es verdad, sí, creo que ya llego a una edad en que uno tiene que dejarle el lugar que es tan disputado a las nuevas generaciones. Y me parece que si no damos el ejemplo en eso, no terminamos de renovar nuestro sistema político.
Juan Carlos, hiciste un gesto recién cuando Margarita
sí,
decía eso.
Sí, porque sí, una exageración eso de la edad, ¿no?
Yo discrepo, sí, además. Sí. Para variar, me voy a pelear por eso.
Ah, bueno, usted, no, porque tú y Margarita han tenido unas discusiones estos días a través de la prensa. ¿Que ahora por qué discrepás con Margarita o venir?
Porque yo creo que ella no debería haberse ido. Esa sí me parece. Ella sabe. Y que las nuevas generaciones se tienen que ganar sus espacios. Bueno. Y las personas capaces de la edad que sea deben estar trabajando en puestos de responsabilidad. Me parece a mí, digo, ¿no?
Para que todos los oyentes entiendan, yo estaba aludiendo a un intercambio, una polémica que tuvieron Oenir y Margarita a través del semanario Voces, ¿no?
Sí, exacto, pero que no era sobre este tema.
No era sobre este tema, ¿no? ¿Quedaron bien, en buenos términos, sí?
Sí, nosotros hemos trabajado juntos con Oenir en varias leyes y bueno, tenemos algunas discrepancias de enfoque, sobre todo con relación a cómo aplicar la ley con perspectiva de género, es decir, dándole nuevos derechos a las mujeres, a las nuevas generaciones, justamente.
Bueno, viene muy bien la presencia de Margarita hoy como invitada porque vamos a hablar bastante del poder legislativo en los próximos minutos. Ayer se dio inicio formal a la 47ª legislatura, en la que por primera vez en la historia del país dos mujeres quedaron al frente de las cámaras. Ustedes saben, la diputada Ivone Pasada, del Movimiento de Participación Popular, fue elegida por sus colegas para presidir la Cámara de Representantes durante este año, mientras que en el Senado, Lucía Topolansky asumió ayer como presidenta al ser la primera candidata de la lista más votada del partido más votado en las elecciones de octubre. La senadora Topolansky será presidenta de la Cámara Alta hasta el 1 de marzo, cuando Danilo Astori asuma como vicepresidente de la República. Ha sido muy comentado, muy analizado esto de que haya dos mujeres tan protagonistas en el comienzo de esta legislatura. ¿A ustedes les parece importante? Empecemos por Margarita, que ya ha hablado y ha trabajado tanto en estas cuestiones de género. ¿Es algo simbólico? ¿Es algo casual? ¿Qué es esto?
En primer lugar, que creo que las mujeres han sido protagonistas, sobre todo en estos últimos años en que ha habido más en el Parlamento y con responsabilidades en el Poder Ejecutivo, han sido protagonistas muy fuertes. Quizás no tan tomadas en cuenta, porque esto de la cultura que tiene el sistema político de no visibilizar demasiado lo que hacen las mujeres, que en general trabajan con más bajo perfil que los hombres. Pero me consta que ha empezado, yo diría, desde la experiencia del Senado y también desde la experiencia de la Cámara de Representantes, han sido determinantes en lograr acuerdos al interior de sus propias bancadas y para acordar también decisiones con los otros partidos políticos o sacar adelante leyes. Entonces, me parece importante el reconocimiento del lugar por parte, en el caso de Ivón y de Lucía, de su propio sector político, de ponerlas en un lugar de responsabilidad, no solamente porque se lo merecen, sino porque hay un esfuerzo del propio sector político en reconocérselo. Y es importante.
Pero el MPP no compartió el criterio de aplicar cuotas.
Bueno,
en las
pero
listas.
Sí, yo en eso, bueno, discrepo.
Es una paradoja,
creo,
¿no? Porque no,
claro,
se aplicó el criterio y sin embargo hay dos mujeres ocupando esta responsabilidad.
Ese es el argumento que yo siempre utilizaron. perdón, nosotros las reconocemos, claro, sin la cuota. Y eso hay que reconocérselo al MPP. Y me parece que también es muy importante desde el punto de vista del cambio cultural, es decir, que nos acostumbremos todos a que las mujeres pueden ejercer cargos de responsabilidad con la misma naturalidad que los hombres, sobre todo para las nuevas generaciones de niñas, que cuando tienen que hacer opciones, piensen que eso es igual para hombres y mujeres.
Gabito, ¿qué dice sobre este tema?
Bueno, estoy de acuerdo, creo que sí, que tiene un valor simbólico, pero además refleja una evolución que ha habido en nuestra sociedad. Yo creo que el protagonismo de las mujeres ha ido felizmente en ascenso, incluso en algunos ámbitos como la educación o el poder judicial, es bastante notorio la mayoría de señoras. Diría que, en cambio, para insistir con el tema del Poder Judicial, cuando se llega a la instancia de la Suprema Corte, esa proporción baja, ¿no? Pero volviendo al ámbito político, todos, si pensáramos en términos ideales y abstractos, diríamos que cuota no debe haber porque todo el mundo tiene la misma posibilidad, pero la realidad social hace que estemos en una evolución inconclusa, diríamos así, y yo estoy de acuerdo con el tema de la cuota, aunque esto es un adelanto a cuenta de mayor cantidad, estoy seguro.
Juan Carlos.
Sí, yo creo que, como todas las cosas, en la sociedad uruguaya, con la lentitud o los ritmos, si se quiere, de nuestra sociedad, en el tema género se ha ido evolucionando. No se ha ido evolucionando naturalmente o espontáneamente, quiero decir, sino porque también ha habido mucha presión al respecto, presión organizada, presión con fundamento, por otro lado. Y uno de los reductos más difíciles para la evolución del tema género ha sido el poder político. Primero porque es un poder importante. Y resignar el poder siempre es difícil, para los hombres, para las mujeres o para quien sea. En Inglaterra, en la Cámara, había un parlamentario que decía la mejor muestra de que el rol del político ha ido siendo depreciado en la sociedad es que el Parlamento se nos está llenando de mujeres. Lo decía en serio, ustedes se ríen, pero este señor inglés lo decía muy convencido. Porque decía, porque las mujeres empiezan a ocupar los roles que van dejando los hombres. Hay una parte de verdad en esto, ojo, hay mucha risa, pero hay una parte de verdad. O sea, ocurre, sí, que la mujer comienza a ocupar roles que va dejando el hombre. Pero también porque la mujer va ganando esos espacios y porque las sociedades van evolucionando, se van modernizando, van abriendo sus cabezas. 5 años atrás, 10 años atrás, nadie hubiera supuesto que un negro iba a ser presidente de Estados Unidos. Vamos también a hacer esos paralelismos. Yo creo que el sistema político uruguayo se comienza a abrir y esta legislatura... con la presidencia tanto de la Cámara de Representantes como de la Asamblea General de dos mujeres, no es casualidad, creo ni eso es simbolismo, responde a realidades políticas de estos sectores, pero va a ayudar a que el sistema político se siga abriendo, cosa que es muy importante para la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque por lo que decía Margarita, porque envía señales al resto de la sociedad de cómo la mujer puede ocupar cargos de altísima responsabilidad a la par que el hombre.
Ayer, cuando veía la ceremonia en la que el Batallón Florida rinde honores a los nuevos legisladores, cuando ya había ocurrido la parte en la que dos mujeres eran las encargadas de pasar revista al Batallón Florida. Dos mujeres del MPP, por otro lado, pero dos mujeres, por primera vez dos
una
mujeres.
Una cosa tan masculina como es esa, ¿no? Además, digo, con la presencia militar.
Fue todo un momento particular ese, ¿no? No tiene antecedentes, creo, en la historia uruguaya. No. Dos mujeres pasando revista al Batallón Florida. Pero la cosa no terminó allí. Después viene el momento del desfile en sí, y el encargado, no sé cómo es el cargo estrictamente hablando del Batallón Florida, pero quien estaba al frente del Batallón Florida, cuando da la orden para empezar, no sé si ustedes lo escucharon hablar en esa forma tan enérgica y gritona que se utiliza para estas ocasiones, cuando les decía a los integrantes del batallón, que iban a rendir honores, ¿ah? ¿No? Y entonces, la señora presidenta del Senado, ¿no? La señora presidenta de la Cámara de Diputados. Había una cosa como contradictoria, ¿no?
En el tono de
la forma como estaba hablando ese militar y las personas a las que se estaba refiriendo, las dos mujeres que iban a recibir esos honores, ¿no?
Bueno, los ejércitos en el mundo han sido los más reacios a la incorporación de las mujeres, ¿no?
Yo te diría que más que el propio sistema político.
Más que el sistema político.
La propia conjunción del uso del poder, cuando además se tienen las armas, digamos, claro, ha sido lo más resistente. Pero no nos olvidemos que nosotros tuvimos una ministra de defensa, como claro, otras ministras de defensa en América Latina, que seguramente hicieron revista, pasaron revista, etcétera, las tuvieron que saludar. Y eso
sí, eso se produce, doctora, Azucena,
Azucena, claro, claro.
Guanir, no hablaste todavía.
No, yo quería decir que me parece que tanto hincapié, tanto afirmar, tanto señalar la particularidad de que sean dos mujeres y de que una cámara y la otra, me refiero a lo que se ha hecho en la prensa, a lo que se ha hecho en toda la cobertura del día de ayer y en todos los análisis del día de ayer, de alguna manera son reveladoras, es reveladora de un problema, ¿no? Toda esa insistencia es reveladora de un problema. Yo creo que el gran objetivo en esto debería ser la naturalidad. Digo, mientras sigamos resaltando y señalando y contando a ver cuántas mujeres hay y cuántas no hay, indica que tenemos algún problema con ese tema.
Pero es que el problema está.
No.
indica una realidad, ¿no?
Ojo, depende. No, depende de dónde está. A mí me pasa que me toca trabajar en ámbitos, curiosamente en este momento, en distintos lugares en los que trabajo, mis superiores jerárquicas o las jerarcas del lugar donde trabajo son mujeres. Y funcionan con naturalidad, tienen los mismos líos, cometen los mismos errores y tienen los mismos aciertos que tendría cualquier otro, un hombre en ese mismo cargo. Y sinceramente uno lo toma con naturalidad, es así. Digo, de hecho yo en los lugares donde entré, por decirlo, lo digo concretamente, en la universidad yo trabajo, el curso al que asisto está a cargo de una mujer joven además, y en el Ministerio de Educación y Cultura también, y ningún problema, ha funcionado con total naturalidad. De hecho, además, yo veo que muchas veces las mujeres que ocupan cargos y las dos que ocupan en el Parlamento estos cargos son más bien renuentes a que se señale su condición de mujer. Entre otras cosas porque podría llegar a pensarse que están ahí porque son mujeres y no por sus condiciones auténticas, digamos, su capacidad para ejercer el cargo o por su habilidad para llegar a él.
Estás volviendo a poner la pelota en la cancha de tu polémica.
No, yo sé que Margarita
la semana pasada,
porque ahí está el problema de las cuotas.
Y para cerrar, para terminar de armar el lío con Margarita, yo digo, y con otras partidarias de la cuota, yo digo que una cosa son los cargos, yo entiendo perfectamente bien que se hagan esfuerzos de distintos tipos para que en los cargos que no son representativos, sino que son de poder, pero no son representativos, son por asignación o por concurso, haya paridad de género. Porque de alguna manera todas las personas tienen derecho a participar en igualdad de oportunidades en la obtención de esos cargos. No así en los cargos que son representativos, porque ahí hay una confusión. El Parlamento es la expresión del estado de conciencia de la sociedad, en definitiva. Es decir, las personas que van ahí, de alguna manera, representan el sentir de los ciudadanos. No es un derecho propio el que tienen, sino que el derecho está en quienes van a ser representados. Y si la representación tiene una inclinación de género, o una inclinación de clase, o una inclinación ideológica de tal o cual tipo, es el reflejo del sentir del electorado, de la sociedad. El cambio para mi modo de ver, no se debe producir determinando cómo deben ser los representantes, sino que es un trabajo a nivel de conciencia de la sociedad.
Y acá vamos a una discusión de fondo.
Para no entrar, yo te voy a dar una mano antes y te dejo.
Bueno. Juan Carlos se ofrece a ayudar a Margarita. Porque
yo estoy en contra de las cuotas, estoy realmente en contra. Pero en contra, no me gusta. Pero no estoy de acuerdo con tu argumento.
A ver.
Porque las listas de los partidos políticos no son por elección popular, ¿verdad? Es por selección de la dirigencia partidaria. Si yo ocupo el segundo, tercero o cuarto lugar, no es porque los uruguayos dijeron que ocupara ese lugar. Después se votan planchas. Y ahí es donde viene la trampa. Entonces, si tú estás de acuerdo en los momentos de selección o de concurso, de que haya paridad, cuando se pide que las listas sean parejas, lo que se está pidiendo es que las dirigencias partidarias tomen en cuenta la situación de género.
Juan Gavito quiere agregar algo, sí, dale.
Exactamente, el mismo argumento. Aunque hago la salvedad de que si el sistema institucional funcionara adecuadamente, en la instancia de las elecciones primarias o previas, es el momento en que las listas que tengan mujeres o que tengan una mayor composición de mujeres marquen sus votos y de ese modo se obligue, entre comillas, a la dirigencia partidaria para que en la lista definitiva esas mujeres vayan. Algún ejemplo reciente tenemos dentro del Partido Nacional y Unidad Nacional, por ejemplo. Pero quiero decir que efectivamente la instancia de elegir la lista se parece mucho, de conformar la lista se parece mucho a la instancia de elegir quienes van a ir a entes o servicios descentralizados o ministerios. Por eso el argumento de venir creo que es incompleto si no le agregamos este componente, digamos, de cómo se conforman esas nóminas.
Yo querría aclarar que si situamos el origen del problema en una falta de democracia interna en el funcionamiento de los partidos, bien, se podría asegurar la democracia interna en la elección de las planchas, ¿no?, en la elección de las listas de candidatos. Pero lo que se hace no es eso, sino que se determina el resultado final. Es decir, la cantidad de candidatos de cierto género que puede haber en una votación que debería funcionar en base a criterios de representación de la voluntad del elector y no de derecho del representante, ¿no?
Bueno, yo acá tengo una diferencia fundamental y es que me parece que la representatividad en el Parlamento o en los ámbitos de decisión, de ejecución política, hay una contradicción que es principal, que es que la población está representada por hombres y mujeres en mitades.
Está integrada,
está integrada por hombres y mujeres en mitades, y que las culturas, las percepciones son distintas. Y eso lo llevamos a las actividades que nosotros tenemos, es esa forma de encarar la vida, porque tenemos, bueno, hoy roles distintos que de repente después se van emparejando, pero que tenemos una visualización distinta de los problemas. Entonces, yo creo que democráticamente, yo estoy de acuerdo con que es en los partidos políticos, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, es en los partidos políticos donde debe existir la paridad. Hoy en el mundo se está discutiendo la paridad por eso, no la cuota. Y es la práctica, después demuestra que esa práctica cotidiana distinta que tenemos los hombres y las mujeres, que irá cambiando, yo espero, va cambiando la cultura masculina también con relación a los roles que cumplimos, hace que encaremos también las decisiones, las prioridades de la acción política distinta. Y por eso es importante para mi gusto que estén representados los dos sexos, porque tenemos una cantidad de cosas. Estemos en partidos distintos, provengamos de experiencias distintas, de clase, de lo que sea. Sin embargo, tenemos una cantidad de cosas comunes, como mujeres y como hombres. Y eso se expresa en nuestro quehacer político.
No sé si Juan Carlos o Juan Gavito van a agregar algo más.
Es un tema muchísimo más complicado, no lo vamos a agotar ahora. Yo sí digo que creo que el centro del problema hay que ponerlo en motivar más a la mujer a participar en la actividad política. Finalmente, aunque a esto se nos cruza con otros problemas, por ejemplo, el rol de madre en la sociedad, etcétera.
Y
una última pastilla que no ayudó mucho fue el presidente electo, que cuando le preguntaron qué hacía ahí, dijo: vine a acompañar a la doña.
Juan.
Bueno, efectivamente, yo creo que la otra cuestión que merece ser mencionada, sobre todo el discurso de Ivonne Pasada, fue su mención expresa a su familia y a sus hijos. Yo pienso que, primero, con carácter general, para todos los que en alguna época hemos tomado responsabilidades públicas, es el sacrificio de la familia y de los ámbitos, digamos, privados en función de ese interés público. Pero creo que en el caso de las mujeres, sean ellas jefas de hogar o sean compañeras de alguien, está muy claro que su responsabilidad a nivel de la casa, por decirlo así, de la familia, es mucho más directa y seguramente el tiempo dedicado a esta actividad pública efectivamente condiciona, digamos, lo que es ese rol convencional, y creo que ahí hay un sacrificio a reconocer de la persona y de su núcleo familiar, y creo que estuvo muy bien la profesora Pasada en remarcarlo.